Pues después de nuestro rosario y precisamente en esta segunda semana de Pascua, rogamos al Señor nos conceda la gracia de permanecer fieles a Él, de recibir el Espíritu Santo constantemente en nuestra vida, que la palabra de Dios sea capaz en nuestra docilidad de llevarnos a la plenitud de la conversión. Y de una manera muy especial pedimos por aquellos que se han alejado de la fe para que encuentren el llamado de renacer de nuevo, de retornar a la voluntad de Dios en todos sus sentidos. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación
y líbranos del maligno. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el cielo y en la tierra sea por siempre alabado. Pedimos a San José que nos proteja y a San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos. Príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Muy bien, pues seguimos festejando la Pascua. Si fuéramos discípulos de la época de Jesús, estaríamos que brincáramos de gozo. No cabría en nosotros la alegría, la felicidad, el temor hubiera quedado desplazado. ¿Cuál será el equivalente el día de hoy en nuestra época a esta expresión del temor que antes estaba anidada en el corazón de los discípulos y después de la resurrección quedó completamente difuminada? ¿Cuál sería la expresión de nuestra época? ¿Cuál es el sentimiento generalizado, el ánimo más bien generalizado entre los creyentes en esta época, donde pese a que sabemos, conocemos la Escritura y de alguna manera tratamos de permanecer activos, ¿verdad?, en la liturgia, en los servicios, en la vida sacramental, de todas maneras hay un sentimiento así como una especie de, voy a decirlo así metafóricamente, como una especie de niebla que nubla esta alegría. ¿Qué será? ¿Cómo le podríamos llamar? ¿Verdad? ¿Qué clase de síndrome estaremos viviendo en nuestras épocas? ¿Podría ser una especie de indiferencia?
¿Distracción?
Mucha distracción, definitivamente.
Mucho ruido.
Hay gente que dice que también estas generaciones modernas que vivimos todos, no digo que sea nuestro específico caso, pero en generalizado, una estupidez concienzuda, así le llamaban algunos filósofos del pasado. O sea, sabiendo que no sabes, sabiendo que no conoces, sabiendo que no entiendes, de todas maneras tratas de imperar con tu opinión sobre los demás, ¿verdad? Pero de alguna manera los discípulos fueron capaces de superar todos estos temores, todas estas acciones contrarias a lo que ellos esperaban que sucediera. Qué fuerte, ¿no? Esperaban en Jesús, conforme al diálogo de los discípulos que iban a Emaús, esperaban que Él fuera el libertador de Israel. Sin embargo, después de la decepción y frustración en la crucifixión de Jesús, que los hizo irse lejos de la comunidad, se topan con algo distinto. Se topan con un Cristo, con un Jesús, con un Maestro que no solamente es un libertador de una manera distinta a su concepción, sino que es alguien que lo mataron y está vivo. Y eso creo que a veces es la experiencia que todavía nos hace falta como discípulos de esta época. Nosotros nacimos en una época donde hablar del resucitado dentro del marco de nuestra fe, dentro de nuestra propia catequesis, de nuestra formación cristiana, hablar del resucitado era algo normal, era lo que se tenía que dar por hecho. Pero eso no significa que nuestro interior acepte esa resurrección de manera plena y completa, que nos afecte y nos permee en nuestra vida. Hace unos años fue muy famoso una especie de sondeo estadístico que se hizo en México, si no estoy equivocado fue en México nada más, ¿sí? Donde se cuestionaba a las personas, inclusive saliendo de misa, quiénes creían verdaderamente en la resurrección. Y había un porcentaje altísimo, 63%, si mal no recuerdo el dato, personas que no creían en la resurrección. Y hay una bola dentro de nosotros también, que de repente, siendo aparentemente católicos cristianos, creen en la reencarnación. Y había un porcentaje alto, hay un 12, un 15%. Entonces, esta es la clase de extraña sintomatología que nos va quedando en nuestra época, que pareciera que no logramos despertar. Es una responsabilidad. Creer es una responsabilidad personal, de acuerdo a la experiencia que cada quien tiene de una situación. No hay manera que un ser humano se exima de creer. ¿En qué creer? Sí es algo que nos difiere a todos, es algo que nos distingue. Pero todo ser humano cree. De alguna manera no puede vivir sin creer. Cree en algo. Cree el que está enfermo, el que sufre de patologías graves, psicológicas, resentimientos, odios, envidias, egoísmos, tiene que creerse sus propias mentiras, inclusive, ¿verdad? Sabemos de los famosos síndromes de la personalidad límite, por ejemplo, que tiene que inventarse una historia en su cabeza para poder tratar a aquella persona de esa manera, despreciativa, limitada, de manera inferior. O sea, a veces creemos cosas que no existen. Es una desgracia gastar nuestra vida creyendo en algo que no existe, que tú lo fabricas. Sin embargo, el católico está llamado a creer la verdad, está llamado a seguir el camino, está llamado a la vida eterna. Y ese debe ser el impacto que la resurrección debe irse formando y fraguando en el corazón del creyente del siglo XXI. Siempre lo hemos dicho de una manera curiosa, somos la punta final de la credibilidad de los creyentes cristianos. Somos la última generación de creyentes. No sabemos si las siguientes generaciones van a creer. Ahorita somos nosotros, somos los que estamos vivos. Dentro de 40, 50, 100, 200 años, si es que eso llega a darse, pues habría que ver si van a ser capaces de creer. Sabemos que hay una pugna como nunca en el mundo actual de religiones. Sabemos lo que está pasando, por ejemplo, con el Islam a nivel mundial, el efecto ya concreto y terrorífico en muchos sentidos, ¿verdad? Cómo han ido transformando muchos países y los han sujetado, esclavizado a una serie de leyes y de formas de vida completamente al margen de la dignidad humana, sobre todo en contra de la mujer. Y qué ironía, en una época donde como nunca se ha promovido y profesado y tratado de promulgar y de lograr una aparente liberación, ¿verdad?, desde el ámbito de la mujer. Pero qué fuerte que estos países estén encontrando cada vez más, más secuestro en términos, por ejemplo, estamos hablando de toda Europa en muchos sentidos, ¿verdad? Hay muchísimos países de Europa y en Estados Unidos, sabemos que en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, ya hay personas, ¿verdad?, que proclaman y se sostienen y mantienen y promueven el Islam. A muchos se nos olvidan las cosas, pero en la época de Obama, que ya son algunos años, se instrumentó en las escuelas primarias federales la optativa del Corán, ¿verdad? Mientras que por un lado sacaban a la religión católica, por otro lado introducían. Entonces vivimos esa época y yo espero que a México no le vaya a afectar pero ya Estados Unidos, ¿cuándo te hubieras imaginado que en Texas, en pleno centro de la ciudad de Dallas, de repente comunidades de musulmanes haciendo protestas? ¿Y qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando que estamos llegando a los puntos álgidos donde lo que creemos va a definir nuestra vida, para vivir o para morir, ¿verdad? Y es muy importante que aprendamos a tomar buenas decisiones, ¿verdad? La resurrección es la base de datos para la mejor decisión de nuestra vida. Si lográramos entender el impacto de la resurrección, sabríamos que todas nuestras decisiones en nuestra vida tendrían que estar fundamentadas en el que resucitó, en el resucitado. Me gustaría, si puedes, proclamarnos el Evangelio el día de hoy.
Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó y de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean en crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor.
Qué injustos hemos sido con Tomás, ¿verdad? Tomás, yo creo que de alguna manera tendría que ser el patrono de nuestra generación. De hecho, se convirtió en un dicho popular hace muchos años, aquella expresión, ver para creer, como diría Santo Tomás, ¿verdad? Y bueno, podría ser un postulado un tanto injusto, y pareciera que Jesús le va a reclamar a Tomás el punto fundamental y esencial de todo. Tomás, tú crees porque me has visto, indiscutiblemente. ¿Quién de los otros discípulos creyó en Jesús sin haberlo visto? Las mujeres fueron y anunciaron que había resucitado, y dice la Escritura, pero les parecían puros cuentos los que le habían dicho las mujeres. Fueron creyendo porque, aunque no hay vestigio en el Evangelio de la aparición, del diálogo que hubo entre Pedro y Jesús, cuando llegan los discípulos de Emaús y le dicen: oh, es cierto, sí es cierto que se apareció el Señor y se le apareció a Pedro. No hay una descripción de las apariciones. La tradición nos dice también que de seguro se le apareció a María Santísima, su madre, que tuvo que haber sido la primera, porque como buen hijo, siempre presente, siempre obediente, y ella operando siempre en la corredención, podríamos decirlo maravillosamente, con su hijo, entregándolo desde siempre y entregándose ella también. Pero de eso no hay nada escrito. Qué maravilla que el Evangelio tenga la salvaguarda de expresar, no solamente en este caso, sino en otros, situaciones como estas. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos. Muchos signos, ¿verdad? Pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo, porque ese es el truco, ese es el fundamento, esa es la necesidad, ese es el requisito, para creyendo tengan vida en su nombre. Quiere decir que hay una diferencia enorme entre vivir creyendo que Jesús es el Señor, Señor mío y Dios mío. Es una diferencia enorme que vivir al margen de esa credibilidad. Y miren, yo creo que todos nosotros, y muy tristemente a veces cuando lo vemos en familias, vemos la diferencia del propósito de vida de una persona que es creyente a la que no es creyente. Vemos, inclusive en el escenario de los miedos son diferentes entre el creyente y el que no, y el que no cree. Las incertidumbres, las dudas, los enredos, los típicos conflictos existenciales que cada quien pueda tener en su vida, sus propias situaciones, son diferentes entre el creyente. Un divorcio es diferente entre un creyente y uno que no cree. Un problema económico es diferente entre un creyente y alguien que no cree. Una enfermedad completamente diferente entre el que cree, ¿verdad? Se me vino a la mente la época de don Juan Manuel Mancilla, quinto obispo de Obregón, donde visitando a un hospital de gente enferma, se le acercaron los enfermos y le dijimos: qué bueno que está con nosotros, obispo. Monseñor, háganos un favor. Aquella señora se queja todo el día, cuando él estaba de auxiliar en el sur, y no hallamos qué hacer. Nos estamos volviendo locos con sus gritos y con sus quejidos. Haga algo. Se le acerca y le dice, había una época de muy bajas vocaciones, dice: ¿qué le parece si ofrece en su silencio por las mayores vocaciones? La señora no volvió a abrir la boca. Y murió, por supuesto, ese año, y al año siguiente, una cosa así, impresionante, como el 500% más de vocaciones. Ahora imagínate, estamos hablando de un caso extremo, una enfermedad extrema, terminal, un dolor extremo, en un hospital. Pero dale la dosis propia de nuestra propia vida, nuestros dolores del tamaño que sean, nuestras angustias del tamaño que sean, nuestras vociferaciones, nuestras formas de hablar inapropiadas, nuestras formas de desesperaciones, nuestros gritos de desesperación, de inconformidades. El silencio debiese de ser un arma poderosísima en nuestra vida para amar, para educar, para servir, para interceder. El silencio. La única vez en mi vida que he estado en Roma y nos tocó la audiencia con el Papa Benedicto, me tocó oír en 7 idiomas diferentes su predicación sobre el silencio. El silencio como una herramienta desconocida, decía él, desconocida para el cristiano. Desconocida. Estamos acostumbrados a que, bueno, y peor ahora con las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son, yo creo que son lo opuesto completamente al silencio, ¿no? Las redes sociales dicen todo, gritan todo, informan de todo, mantienen a todo el mundo, ¿verdad? Y te mantienes con todos en un vínculo de ruidos y de compartir y de... Y a veces, ¿cuál fue la gran sorpresa con a quien festejamos este domingo como Santa Faustina Kowalska? La gente que vivió con ella no tenía idea de que esta monja era una santa, que tenía coloquios con el Señor, era la superiora y el director espiritual, los únicos que sabían. Todas las demás monjitas en los conventos donde ella estuvo, resentidas, rivalizando, egoístas, la maltrataban en forma impresionante, y el arma de combate de ella, la oración en el silencio. Uy, nosotros hubiéramos planeado una venganza extraordinaria, ¿verdad? Pero bueno, el resucitado tiene otros planes, ¿verdad? Y opera de manera diferente. Yo quisiera mencionar, por ejemplo, que nuestra experiencia con el resucitado tiene un vínculo muy, muy cercano con una serie de efectos. Por ejemplo, vamos fincando la base de datos. Una persona que come bien, literalmente tendría que tener efectos. El tema incomoda ese, pero disculpen, ¿verdad? La persona que no come comida chatarra, que no come azúcares, evidentemente tiene una mejora en su salud. Acuérdense que México es el país número uno del mundo de mellitus 2, ¿no? En diabetes. Entonces, definitivamente traemos un problema de alimentación y derivado de un problema de voluntad, finalmente. Es un problema de voluntad. No te aguantas y te tienes que servir a tal hora el refresco con su X. Bueno, una persona que come bien tiene efectos naturales. Una persona que sabe hablar bien tiene efectos naturales en el comportamiento a su alrededor. Una persona que vive lo más honestamente posible debe tener un efecto a su alrededor. También un buen vecino que no saca la sopladora a las 5 de la mañana y empaniza al pueblo entero, ¿verdad? Sino que va al estilo antiguo y junta su basura, pues evidentemente tiene una mayor armonía. Comer bien, la persona que hace un ejercicio, la persona que lee, tiene efectos inmediatamente. Una persona culta, una persona que se informa, una persona que estudia, tiene efectos naturales. La resurrección no escapa a este tipo de conclusiones. La gente que vive la resurrección, los discípulos que vivieron la resurrección, tuvieron efectos concretos. ¿Cuáles son esos efectos concretos? Están en la liturgia del día de ayer. Los que fueron a misa de ayer seguramente la van a recordar. Segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia. Y en la primera lectura se habló de los hechos de los apóstoles, documentada en el capítulo 2, a partir del versículo 42 al 47. Dice que en los primeros días de la iglesia, habría que ser un poquito más específicos en la forma de lo que significa. Los primeros días de la iglesia, iglesia es un término que viene del griego eclesia, que significa reunión, comunidad. O sea, los primeros días de las reuniones comunitarias, de la comunidad cristiana, los primeros días de estas piedras vivas que formaban el nuevo templo que el mismo Señor Jesús había prometido, todos los que habían sido bautizados, volvemos a hacer un ejercicio, la palabra bautizar en griego significa sumergir, todos los que se habían sumergido, no solamente y propiamente en el agua que les cayó sobre su cabeza, eso es un rito externo, con un poder sacramental, pero lo que sucede en el interior es que sumergidos, acuérdense la enseñanza de Jesús, vayan y enseñen, bautícenos y enséñenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, métanlos al misterio trinitario, muéstrenles el misterio de Dios, lo que había estado oculto para los hombres por siglos, ahora está revelado en Jesucristo. Enséñenles lo que pasa, muéstrenles el mundo sobrenatural, vean las ventajas que puede haber en ser cristianos, muéstrenles lo que el poder del crucificado puede hacer en su vida. De eso se trata, vivir como bautizados. Y dice, todos estos que habían sido bautizados, todos los que estaban impregnados, y aquí me da mucho la atención, porque hubo un término que cambian, antes se usaba la palabra asidos, y la liturgia presenta, ahí vienen los efectos de la resurrección. Primer efecto de la resurrección, eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles. O sea, un efecto del que cree, el que cree tiene necesidad de la palabra de Dios. Es como el que cree en otra persona, quiere a otra persona, se vincula con otra persona. Tiene necesidad de escucharle, tiene necesidad de saber de esa persona. Primer efecto de la resurrección, escuchar la enseñanza de los apóstoles. Segundo efecto de la resurrección, la comunión fraterna. La comunión fraterna, estar las primeras comunidades hicieron algo que nunca se volvió a hacer en la iglesia, salvo casos muy, muy específicos, y en la vida de los santos sí, pero vendían lo que tenían. Si alguien tenía un terreno, lo vendían y no lo depositaba en un fideicomiso, ni lo ponía a largo plazo para fijar y poder estructurar su pensión el día de mañana. Tomaba eso y lo repartía, lo daba a los apóstoles, y los apóstoles lo repartían conforme a la necesidad de cada quien. A la que tenía dos hijos, me imagino que le daban una porción diferente a la que tenía cinco hijos, ¿verdad? En las comunidades. Nosotros hubiéramos estado sacando cuentas. O sea, ¿para qué venía el terreno? Mira, se lo repartieron a aquella, mira como lo que hace con el dinero. Todo estaba no fiscalizado, vamos a usar este término. Todo estaba distribuido en función de la necesidad.
Pero había una buena voluntad.
¿Perdón?
Había una buena voluntad, o sea, todo estaba operado por la buena voluntad.
La buena voluntad regía la comunidad. Pero ¿cuál era la buena voluntad? Hacer la voluntad de Dios. Buscar la enseñanza. Y todo estaba basado en la palabra de Dios. Acuérdense que el padre Pío de Pietrelcina formó en Europa, en Italia, una ciudad que se llamaba, ¿alguien se acuerda? Formó como una especie de, diríamos, de residencial, digamos, ¿no? Donde todos los creyentes se fueron y fueron viviendo ahí. Y se hizo una comunidad muy extensa, miles de personas, ¿verdad?
¿La que está ubicada en María?
No, 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 el padre Pío. San Pío de Pietrelcina en Italia tenía un... Voy a averiguar el nombre, se los comento la próxima. ¿Qué otra cosa había? Había estas comuniones fraternas, que el término original en griego es koinonías, eran las reuniones en torno a lo que nos une. Era una especie de traducción, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan esa frase? Pero aquí es... No nos vamos a reunir porque va a haber una pelea de box el sábado. No nos vamos a reunir porque viene la final de la NFL. Nos vamos a reunir porque vamos a planear la próxima candidatura. Se reunían a la convivencia entre ellos, el amor fraterno derivado de Jesús. Yo siempre lo he dicho aquí de una manera clara. A nosotros no tenemos otro vínculo que no sea a través de la palabra. Y pasa una cosa muy curiosa con el tiempo, lo hemos visto muchas veces. Podemos desarrollar una profunda afectividad por alguien porque compartimos el mismo credo, porque compartimos la misma palabra, porque compartimos la misma fe. Pero si por alguna circunstancia cambia ese concepto y ya la persona ya no es constante en la palabra, ya no es constante en la convivencia comunitaria, en la presencia, es muy curioso, pareciera que el único vínculo, aunque era muy fuerte, se adelgaza, se diluye. Y puedes voltear a ver a una persona que conviviste algunos años y decir, hola, ¿qué tal? Muy bien. Pero es como si no hubiera habido nada, como si se hubiera perdido el cemento de la cimentación, digamos, ¿no? Lo que fraguaba la estructura. Tercer efecto de la resurrección notoria. Se reunían a la fracción del pan. ¿Qué es la fracción del pan?
La Eucaristía.
La Eucaristía. Vale la pena leer el texto de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Y si no me mal recuerdo, está en el capítulo 10 o en el capítulo 11. Lo que pasaba con la gente que se reunía en torno a la Eucaristía. A los que le iba bien y a los que les iba mal. A los que les iba bien porque comulgaban el cuerpo de Cristo y convivían y conformaban su vida conforme al cuerpo de Cristo, con todos los efectos. Y a los que estaban enfermos e inclusive habían muerto porque comulgaban el cuerpo de Cristo sin entender, sin profundizar, de una manera superficial. Digo, no sé qué nos pasara ahorita en nuestras comunidades si este efecto fuera igual, ¿verdad? Pareciera el salmo, no el salmo, pareciera el himno que escribió Santo Tomás de Aquino sobre la Eucaristía para la fiesta de Corpus, no sé si alguien se acuerda, ¿verdad? Para unos es vida, para otros es muerte. ¿Qué efectos tan diferentes tiene la misma comida? ¿Sí se acuerdan más o menos de ese himno? ¿Sí? Nosotros a lo mejor no experimentamos esto, pero quizás si fuésemos un poquito más estrictos y más cuidadosos en los efectos de la resurrección, aterrizadamente en estos hechos, prestaríamos atención que hay cosas que no combinan con la Eucaristía. La vulgaridad no combina con la Eucaristía. La deshonestidad, el robo, no combina con la Eucaristía. Es un efecto contrario. Es como aquellos alimentos que de repente no se pueden mezclar, o ciertas medicinas que no se pueden combinar con otras cosas porque tienen efectos contrarios, ¿verdad? Sí, sí se capta la idea, más o menos, ¿sí? Bien, fío, Chapo, estás bien. Ok. Y el último punto de los efectos concretamente planteados es que eran también constantes en las oraciones. Cuando nosotros decimos que, ¿y cómo anda tu vida de oración? No, pues ando frión, ando distante, pues sí voy, o peor tantito, no voy a atrever a decirlo así. Hay personas que dejan la oración, y hay personas que van a la oración, hacen la oración, pero no están en la oración, no creen en la oración, no esperan nada de la oración. Qué dramático esto, pero puede pasar. Es esa especie de enfriamiento por el que orábamos hace un momento en el rosario, que de repente tiene ese efecto en nuestra vida. Pareciera que la vida del espíritu ya se convirtió en algo para bostezar, algo rudimentario, algo sin mucha adrenalina, algo sin mucho sabor. ¡Uy, qué aburrido, hombre! ¡Qué aburrido! O sea que ahí te la pasas todo el día, es todo lo que haces. Pero sí tenemos, sí hay una responsabilidad en que la vida de oración tenga acciones concretas, ¿verdad? El famoso dicho de San Benito, si no estoy equivocado, a Dios orando y con el mazo dando, o sea, tenía una eficacia. Había que poner el esfuerzo humano, llenen las 6 tinajas, ¿se acuerdan? Le dijeron a los sirvientes, llenen las 6 tinajas, o sea, nadie se las va a ir a llenar, ¿verdad? Llénenlas con todo lo que implicaba bajar a los depósitos de agua con los cantaritos de piedra de 4 litros y echarlos uno por uno y por uno. Digo, no es algo que se hizo en 5 minutos como estamos acostumbrados. Posiblemente ese trabajo llevó, no sé, una hora y media, no sé, ¿verdad? 600 litros donde hacían la purificación, ¿verdad? Los judíos con esas. Y sin embargo Jesús, viendo eso, si veo eso, entonces sí. ¿Qué hubiera pasado? Oye, mamá, ¿no quieren ir por el agua? Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos tú y yo que ver en esto? Hagan lo que les diga. Efecto de la resurrección. Si haces lo que Él te dice, va a funcionar tu vida espiritual. Muchas cosas en nuestra vida no están cambiando porque no hacemos lo que Él le dice. Somos, no sé si sea válido usar esta expresión, pero somos selectivos, fíjense qué ironía, ¿no? Somos selectivos en la obediencia. Es como un buffet, ¿no? A ver, ¿qué me ofreces, Señor? Nos parecemos a los discípulos que no querían andar con Él. ¿Qué me ofreces? Milagros. Poder. Representación, prestigio, cuidado, cero necesidades, está bien, pero sacrificio, seguimos negociando. Yo pienso que nuestra época más que nunca negocia con la cruz, o sea, lo que quieras menos cruz, lo que quieras menos cruz, lo que quieras. Y si el Señor de alguna manera se puede valer de la cruz, de nuestra propia vida, para lograr un beneficio mayor, y nosotros negamos la transacción, no hacemos la transferencia, hablando en términos electrónicos, no hacemos la transferencia de aceptar nuestro sufrimiento por cualquier causa que pudiera estar sucediendo. No necesariamente tenemos que saber para qué puede servir ese sufrimiento, pero no lo hacemos, pues retiramos automáticamente la oportunidad que teníamos de participar. Como decía San Pablo, cada quien tiene que ponerle parte, ¿verdad?, a lo que le faltó y que no le haya faltado nada, por supuesto, pero una forma de decirlo, todos tenemos que participar del sacrificio de Cristo, ¿verdad?, de la pasión de Cristo. pero no queremos. De todas maneras sufrimos, de todas maneras nos duele, de todas maneras nos va mal, de todas maneras podemos padecer, de todas maneras estamos inconformes, de todas maneras estamos al margen del entendimiento, pero no queremos. Retiramos. Y los santos tienen una manera de vivir que ahí podríamos medir nuestra, si existe alguna tabla para comparar nuestra vida en torno a la voluntad de Dios, comparada con el tabulador que los santos nos dejaron en su manera de vivir, ahí nos íbamos a estrellar. Porque los santos, por ningún motivo, se deshacían de ninguno de sus sufrimientos. Los atesoraban, los custodiaban, los protegían, los salvaguardaban, los escondían. Ni un solo quejido. Entonces yo creo que el quejido sí puede ser un pequeño medidor, es un termostato, ¿verdad? De nuestra forma de vivir. Entonces, pues ya con eso ya nos quedamos calladitos, ¿verdad? Si alguien cree que no peca, pues nomás fíjate en lo que te quejas, ¿verdad? Pecamos de inconformidad, de inconsistencia, de gratitud, ¿verdad? ¿Alguien ha seguido haciendo el ejercicio que comentamos la otra vez, de levantarse todas las mañanas y sacar la lista, ¿verdad? Porque después del cuarto o quinto día parece que se acaban las ideas, ¿no? Señor, yo creo que ya lo recorrí todo, ¿no? Como una contabilidad de activos. Ah, mira, sí. Hasta que viene la premisa, ¿no? Que veíamos el otro día, ¿viste? ¿Te acuerdas? Ok, por lo que no agradezcas, imagínate que desaparece ese día. Y hasta hay que agradecer a lo mejor hasta por... No voy a decir nada para no dar ideas. Muy bien. Entonces, efectos de la resurrección. Cuando menos tendría que haber esto. Si no hay estos efectos en nuestra vida, de alguna manera nuestra vida está quedándose al margen de sacar la mejor parte de lo que el Señor ya nos regaló. Es como aquellas computadoras muy sofisticadas cuando salieron hace unos años y se usaban nada más para hacer cartas o se usaban nada más para manejar un Excel. Tenía un montón de funciones, pero se usaban para cosas mínimas, ¿verdad? Definitivamente, así estamos haciendo, yo creo que muchos de los cristianos de esta época utilizamos muy poco de las gracias que el Señor nos ha concedido. Muy poco. Y aparte, la gracia que se nos va por nuestra propia miseria de vida y nuestros pecados, etc. Entonces, yo creo que pudiéramos concluir que dentro del marco de la salvación hay geografía. Hay lugares donde tú puedes ir a caminar mejor que en otros lugares. No es apropiado que una persona salga a caminar en la mañana donde lo van a asaltar perros, donde puedes caer en un bache, donde es peligroso. No tiene sentido. Hoy voy a ir a caminar en la mañana. ¿Y a qué barrio vas a caminar? ¿Al fulano? Oye, pues ¿qué andas haciendo ahí? Qué riesgoso, ¿verdad? La salvación tiene una geografía que permite que el resucitado, perdón, que los discípulos del resucitado puedan caminar mejor. Y esa geografía consiste en esto que hemos mencionado, ¿verdad? Constantes en la enseñanza de los apóstoles, que pueden ser nuestras comunidades, que puede ser la palabra de Dios, que puede ser el magisterio de la iglesia. Constante en eso. No andar inventando ni haciendo cosas que no tengan que ver con eso. En las convivencias fraternas, en las coinonías, en la fracción del pan, en la Eucaristía. Hay que buscar la manera de no faltar a la Eucaristía y en las oraciones. Oye, que ya te estás durmiendo. Pues hay formas hasta de ofrecer ese momento de sueño, de cansancio. El Señor no anda midiendo las cosas como las medimos nosotros. Ya ven que le pagó lo mismo en la parábola de los... del viñador, ¿verdad? Al que salió a contratar, le pagó lo mismo a los que contrataron al caer la tarde, trabajaron unos cuantos minutos y les dio completo el sueldo. Entonces, pues no has hecho nada todo el día, pero a ver, ¿qué gesto de amor puedes hacer ahorita antes de acostarte? Pues a lo mejor el gesto de Sara, si se acuerdan, la noche de su boda. No podemos entregarnos y estar como los paganos. Y ya estaban en el lecho conyugal. Y los dos se bajaron del lecho conyugal, dejaron el tálamo y hicieron una oración a Dios. Dios mío, pues, o sea, lo que está por venir no tiene ningún sentido, no es por placer propio, es para bendecir tu nombre. Si no bendecimos tu nombre, lo que hagamos, digo, seguramente Tobías hubiera terminado en el hoyo que ya habían cavado sus suegros, ¿no?, atrás de la casa. Para el que no conozca la historia, lea el libro, 13 capítulos del libro de Tobías, ¿verdad? Muy bien, últimos minutos para reflexionar sobre lo que el Señor testimonia.
Da testimonio.
Ok, daba testimonio. Perdón. ¿Qué pasa cuando Jesús resucita y se aparece a sus discípulos? Hay algo muy interesante. A ver si se acuerdan de lo que predicamos hace unas semanas. Decía la Escritura: maldito el que cuelga del madero. ¿Se acuerdan? Maldito el que cuelga del madero. La forma en la que mataron a Jesús, la forma, fue la muerte más ignominiosa que existía. O sea, de la que nadie hablaba, nadie podía sentirse seguro, nadie podía sentirse orgulloso de que un ser tuyo hubiera sido crucificado. Sin embargo, el ángel del Señor que mueve la piedra le dice a María Magdalena: ya sé que buscan a Jesús crucificado. No está aquí, ha resucitado. Pero hablar de Jesús crucificado, o sea, era recordar la injusticia, era recordar la atrocidad que habían pasado y vivido, cada quien a su nivel, sus discípulos muertos de miedo, angustiados, tristísimos, llorando, viéndolo, su madre, ¿verdad? Y lo que él mismo sufrió. Acuérdense que la crucifixión, aparte de todo lo que hacían, era exponer al individuo a la muerte tortuosa, más larga, agonizante, desnudo, colgando, ¿verdad? Una cosa espantosa, ¿no? Pero miren qué curioso el lenguaje humano actual. El Señor se apareció entre ellos y les mostró sus heridas. Fíjense, nosotros consideramos que mostrar nuestras heridas sería el mayor acto de vulnerabilidad al que pudiéramos estar expuestos. O sea, ¿quién de repente expone por lo que ha pasado, lo que ha sufrido, sus carencias, sus sufrimientos, sus vejaciones? Si algo hacemos con nuestras heridas, inclusive es una práctica sanitaria, vamos a decirlo así, son ocultarlas. Y hay heridas que no sanan porque están remojadas, ocultadas, vendadas, y de repente llegaban los viejos y decían: eso tienes que destaparlo, deja que le pegue el aire, porque si no, no sanaba, ¿no? Ahí estaba remojada nomás, ¿verdad? Los perros, por ejemplo, que se hieren y que todos los días se están lamiendo, no se les quita nunca. Lo llevas con el veterinario y les pone un embudo para que no se alcancen y no se estén chupando y dejen sanar la herida. Jesús se aparece a sus discípulos y esas heridas son heridas de la crucifixión que los aterrorizó a ellos. Pero Jesús se las muestra. Primer punto, Jesús las muestra, y nosotros, ¿qué hacemos con nuestras heridas? Ahora fíjense bien, ¿por qué muchos de nuestros sufrimientos, padecimientos, de nuestras heridas, de nuestros complejos, de nuestros traumas, de nuestros daños, ¿por qué no sanan? Hay veces que no se los mostramos ni al Señor. No vamos con el Señor en oración y le decimos: Señor, estas son mis heridas, estas son mis carencias, estos son mis sufrimientos. Nuestra oración tendría que estar acompañada de lo que precisamente nos está causando el sufrimiento. Tú no vas con un médico y llevas una herida en un pie que no te deja caminar y le dices: pues traigo un problema aquí, mira, en este dedo. Pues no le vas a enseñar el sano, ¿verdad? O sea, vengo a que me diga qué voy a hacer con el que está herido. Igual, ¿verdad? Yo creo que el Señor muestra dónde está herido. ¿Por qué está herido el Señor? ¿Por qué tiene las manos y los pies traspasados y el costado traspasado? ¿Por qué está herido?
Para
¿Cuál es la causa de la herida del Señor? ¿Es por amor? ¿Alguien de nosotros está herido por amor? ¿Alguien quedó herido, lastimado, dañado por falta de amor? ¿Porque no te amó el papá, la mamá, porque no te supieron dar la cobija, el acojo? ¿Quién no está herido? ¿Quién no está herido por una carencia de amor? San Francisco así decía que todo daño en el ser humano era una falta de amor. Frasecitas que hieren y traspasan el corazón de un niño, ¿verdad? Que con una naturalidad se la aventó una mamá cansada, un papá enojado y con la mano en la cintura. Eres un bueno para nada, eres un inservible, eres un... Y ya entró la espada. Jesús muestra sus heridas y su primer deseo al mostrar sus heridas es que la paz, que haya paz, porque estas heridas vinieron a pacificar al cielo con la tierra, la división entre los hombres, ¿verdad? Me quedan 5 minutos. La paz que hay y que se necesita cuando nosotros lo que hubiésemos querido era venganza. Oye, pues, si se aparece aquel al que has puesto tu esperanza, tu corazón, tu amor, se aparece, está vivo. Señor, déjame acompañarte a la casa del sumo sacerdote, por favor, quiero verle la cara, ¿verdad? Hace unos días leíamos que después de que Pedro hizo el milagro de levantar al paralítico de nacimiento y que causó cisma y se los llevaron, se reunieron los sumos sacerdotes y dan nombres de dos que conocemos muy bien, Anás y Caifás, ¿verdad? ¿Te suenan? ¿Sí? ¿Sabían ustedes que el puesto de sumo sacerdote prácticamente era monopolizado por un sector ideológico del judaísmo? ¿Saben cuál sector era? ¿No? ¿Los saduceos? ¿Y cuál era la principal característica de los saduceos? No creen en la resurrección. Entonces ahora resulta que los sumos sacerdotes, y mencionan a un tal Alejandro, ¿qué vamos a hacer? Es evidente que estos hombres no tienen instrucción. Nos están echando en cara como si no se supieran, ¿no? Nos están echando en cara que matamos a Jesús, y en el nombre de ese Jesús ahora resulta ya hacen el milagro eso, y no hay manera de negarlo, lo hicieron. O sea, ¿en qué cabeza herméticamente sellada, enredada y blindada no cabe la idea? No te hagas. Te vinieron y te lo dijeron en la noche de la resurrección, en la madrugada de la resurrección, el domingo, vinieron los soldados que no sabían nada de lo que tú sí sabías y te vinieron a decir que se apareció un ángel, que se movió la piedra y que resucitó el Señor. ¿Qué información te falta para creer? ¿Te falta información para creer? No quieres creer y punto. Y si no quieres creerle a Dios, pues no hay otro destino, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Jesús está dispuesto a hacer de nuevo. Fíjense esta idea, qué fuerte, ¿eh? Hacer de nuevo traspasado por gestos de incredulidad. Gestos de incredulidad. Sus mismos discípulos no están muy convencidos, no terminan de creer por pura alegría. Dicen, Jesús tuvo que comer un pescado para que hiciera clic en su cabeza. Pero todavía más rudo, Tomás, no creo, y da una premisa. Si no puedo hacer esto, no voy a creer nunca. Si a mí no me pruebas que estás vivo dejándote hacer esto. Hey, lo que había pasado, la última cosa que había pasado entre la mano de Jesús, ¿qué era? Los clavos. Lo último que había pasado en su costado, ¿qué era? Pues ahora tráeme tu mano. Ahora traspasamos el costado de Jesús con nuestras manos. O sea, nunca hemos pensado, a lo mejor de una manera concreta, que la incredulidad puede ser el peor de los pecados. O sea, a pesar de toda la evidencia de lo que Dios se ha mostrado y nos ha dejado ver, de todas maneras no creemos. ¿Cuál fue el reclamo de Jesús a los discípulos de Emaús? ¿Qué duros de corazón son? ¿Cómo le decimos nosotros en el lenguaje empírico a una persona que es bien dura de corazón? ¿Cómo le decimos? Necio. Necio, ¿cómo eres? Pero eso sí, cuando menos cuando yo uso esa palabra, ¿cómo eres necio? Lleva una sobredosis de coraje, de resentimiento, ¿sí? Nunca lo vas a decir con cariño. ¡Ay, cómo eres necio! ¡Qué bárbaro! ¿Qué? ¿Verdad? Eres un... ¿Cómo se dice en inglés? Suena como a coscorrón, ¿verdad? En inglés. ¿Cómo se dice en inglés?
Stubborn, ¿sí?
Usted es un necio. Cabeza cerrada. ¿Cómo dice la escritura de los judíos? ¿Sí? Gente de cervix dura. Si tú vas con un... neurocirujano, con un traumatólogo, y te pide una radiografía de tus cervicales, lo primero que él sabe ver es si tus cervicales están bien posicionadas o tuviste un accidente y no te pusiste el cuello, la cuellera que era, y se perdió la
curvatura.
Porque la curvatura se necesita. Es ingeniería, si necesita para que sea flexible,
sí.
Pero está gente de cervix dura, no te doblas, híjole, siento que estamos escribiendo nuestras autobiografías así de una manera muy sutil. Y bueno, todo esto que Jesús se deja, porque se sigue dejando, se dejó en las manos de los paganos y ahora se deja en las manos de sus discípulos. Es para que no sigas dudando, sino cree. El efecto de la resurrección, por encima de todo, más importante, es dejar de dudar. Ya, asúmelo, créelo, ya. Es todo lo que necesitamos. Si las nuevas generaciones creen que Jesús ha resucitado, y nunca se les sale de la cabeza que Dios vive, que está vivo entre nosotros, que se hizo uno de nosotros y que nos quiere con nosotros en el cielo, pase lo que pase, van a estar bien. No teman a los que matan el cuerpo. No teman, no pueden hacer nada más. ¿Verdad? Y Jesús puede estar diciendo, perdón, yo me los voy a traer, no temas, pequeño rebaño, a mi Padre le ha parecido bien darles el reino. ¡Órale! Ya sé que eran unos muertos de hambre todos, ¿eh? Todos eran unos miserables, todos éramos unos gusanos. Sí, pero a mi Padre, el Rey de todo, el Creador de todo, le ha parecido bien darles el reino, la herencia completa a los miserables. Y entre más pecador, más derecho a mi misericordia, nomás con que te formes. Fórmate aquí. Aunque no te atrevas a levantar la cabeza y te golpees el pecho diciendo, ten piedad de mí. Es todo. Ten piedad de mí. Y que no se te olvide que esa sea nuestra oración número uno cuando te estés muriendo. Señor, ten piedad de mí. La salvación es iniciativa de Dios, no es acción humana. Lo único que tenemos que dejar es dejarnos. Nosotros no tenemos que llevar el compás, tenemos que dejarnos conducir. Es todo. Señor, te pedimos que nos concedas esa bendición y esta gracia. Ilumines a las nuevas generaciones en la fe y nos concedas a nosotros ser testigos fieles de la resurrección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo.